Soy Mireya Loza. Estoy aquí hoy con Lucio Vargas. Es el 12 de enero del 2008. Estoy en Tucson, Arizona. Don Lucio, cuénteme dónde nació y cuándo.
Pues yo nací el día 1 de diciembre de 1927.
¿Y dónde nació?
Nací en Casas Grandes, Chihuahua.
¿Casas Grandes, Chihuahua?
Ajá.
¿Y cómo es Casas Grandes? ¿Es grande pues, o chiquito?
Pues es de Casas Grandes, pero casas chicas. No, pues es un pueblito chico, es una, es el Casas Grandes viejo, es el Casas Grandes principal, donde me registraron a mí. Pero ahora hay nuevo Casas Grandes, es un pueblito chico que está cerca de Casas Grandes, pueblo viejo que le dicen.
¿Y a qué se dedicaban sus padres?
Pues mi papá se dedicaba a la agricultura.
¿Y él tenía terreno o no?
Pues le dieron terreno, sí. Cuando después de la revolución, que él anduvo en la revolución de 1910.
¿Él anduvo en la revolución?
Mi papá. Yo no, mi papá. Entonces, a él le dieron terreno. Según ellos, según él me platicaba a mí, que ellos trabajaban siempre con hacendados. Entonces, se formó la revolución por cuestión de la libertad, de tener libertad, no ser siempre esclavos de hacendados, porque los hacendados, según ellos, les tenían tiendas y todo para que ahí les daban el mandado y todo a ellos. Ellos se dedicaban nomás a trabajar. Y entonces nosotros, yo pues, porque fui solo, yo no tuve hermanos ni hermanas. Entonces, ellos se dedicaban con el hacendado, por decirlo, estaban terremotando, en la labor y todo, trabajando en la labor, y allí vivían ellos, les pagaban. Y por eso se fueron a la revolución en 1910. Y cuando él ya regresó de allá, les dieron un pedazo de terreno, y de eso vivimos, pero nosotros siempre, pues de que yo tuve ya conocimiento de mí, como de unos 8 o 9 años, ya me traía a mi papá para donde quiera a caballo, viendo los animales y todo eso. Y digo, nos criamos, bueno, yo pues me crié una familia pobre, porque después de todo, después de la revolución, pasó esto de que todavía quedaron muchos, por decir así, mucha gente rebelde o muchos grupos que se quedaron a robar, a vivir de quitarles los terrenos mejores al que podían, que se dejaba, y pues esa fue la vida de uno. Entonces digo yo, toda la vida hemos estado sobre eso y vivimos del puro trabajo de mi papá, porque él vendió el terreno, vendió vacas, vendió todo lo que tenía últimamente porque querían quitarle el terreno. Entonces, desde mucho antes viene la cosa que ya está ahora grande. Entonces, querían quitarle el terreno para dárselo a un cuñado del presidente del ejido. Entonces, yo estaba chiquillo, yo me acuerdo, mi papá me subía arriba de un chino para que estuviera cuidando a ver qué polvadera venía por la vereda, para estar cuidando él ahí, porque quería quitarle su terreno. Entonces, digo yo, pues, yo viví una vida con ellos pobre, digo, sin... Andaban, por decir así, vendió su terreno y todo por no meterse en lío. Y ya de allí para allá, pues, que vámonos a Juárez, que porque allá hay trabajo, fue a buscar trabajo. Que se hizo la carretera panamericana en 1935, me parece, y que vámonos a la carretera porque allá hay trabajo. Y así anduvimos. Entonces, después que se formó Delicias, bueno, pues vámonos a Delicias, porque aquí ahí hay mucho desmonte y hay trabajo, van a abrir labores y todo eso. Y así nos la pasamos, la vida de nosotros. Entonces, así crecí yo. Yo no tuve clases, yo no tuve escuela. La única escuela que yo tuve fue la del trabajo. Y abrirme camino, yo como... Pero le digo que la vida de uno no es igual. Y ahora pasa lo mismo. Ahora, ¿qué va a hacer uno? No puede uno pelear con el presidente de la República. Si tiene, uno come. Usted, por decir así, se hace de una casita y usted tiene que pagar sus impuestos. Usted los tiene que pagar como paga cualquier rico, cualquier millonario. Así lo paga usted. El gobierno no quiere saber si usted tiene con qué comer o no tiene con qué comer. Entonces, digo yo, esa es la vida de uno. Entonces, a lo mejor yo estoy hablando aquí y estoy hablando del gobierno, cualquier parte del gobierno viene y me dice, ¿sabe qué? Véngase. ¿A dónde me llama? Va usted al bote. ¿Por qué? Porque está hablando mal del gobierno. Y todas estas cosas que ustedes están haciendo para ustedes, qué bueno que les sirva para que ustedes estudien y todo. Pero todas estas cosas le están ayudando a ustedes también al gobierno para que él se entere de todo. Pero para que él agarre lo de él, no para que... Entonces, ¿por qué? ¿Qué hacen con la gente? ¿Qué hacen cuando andan en la política? Juntando gente y más gente. ¿Para qué? Para que los apoye. Pero ellos a mí no me conocen, ni yo los conozco a ellos. Pero sí voy a votar por ellos, sin conocerlos, sin saber quiénes son, ni de dónde vienen. Entonces, ya lo pasado ya pasó. Lo pasado, que esta gente que mi papá peleó por quitarse el yugo de encima, ya peleó. Pero por decir así, ¿quiénes están viviendo de gusto? Bueno, pues el general, el capitán y todos esos están viviendo de gusto. ¿Por qué? Porque ellos sí lograron algo, porque al soldado que fue soldado, no recibió más de un terrenito y otros que los querían quitar. Y eso fue todo lo que recibió. Viene lo demás, que está como estamos ahorita en la vida ya. Viene lo demás de que, por decir así, el hijo del general ya vivió su vida y alcanzó a estudiar. Pero ya ese hijo ya no sufrió, ni peleó por lo que el otro peleó. Ese hijo ya se crió en un medio muy bueno, que ya estudió y todo. Entonces ya estudió, pero para seguir siendo él señor. Porque yo no sé si usted se dará cuenta de todo eso. Pues decir así, ahorita ya no hay que digamos, ya no puedo salir por la sierra porque me asaltan, me roban. No. Ahorita está, el que va a robar está como está sentado yo, y el que va a pagar está como usted está sentado ahí. Ahorita nomás le mandan un recibito y tú tienes que pagar esto y esto. Y usted solita va y paga y se quita. Y le cuídate para la otra, porque la otra va a salir. Entonces, ¿y qué puede hacer usted? Nada.
¿Me puede contar un poco sobre la primera vez que ustedes escuchó algo sobre el programa de los braceros. ¿Cuántos años tuvo?
Pues mire, yo anduve de bracero cuando tenía yo 23 años.
¿Pero escuchó algo sobre el programa antes de los 20 y tantos? ¿No?
Yo...
¿No le habían contado vecinos ni nadie?
Nada, de braceros en ese tiempo no hubo nada. Lo que yo oía nada más de pláticas que para acá, para Estados Unidos, no se podía entrar nadie. Uh-huh. Eso era lo que yo oía. Que aquí entraban para acá y los mataban, y mayormente ahí para allá, para Texas, que era lo más duro.
¿Y usted en ese entonces estaba viviendo en Juárez, ¿no? En la frontera?
No, yo estaba, todo el tiempo viví en Nuevo Casa Grande.
En Nuevo Casa Grande. ¿Y por qué es que decidió irse de brasero?
Bueno, pues porque la crisis. Uh-huh. Yo me decidí a irme de brasero porque aquí en México... Dígame usted, ¿qué puede hacer un muchacho, por decir así, que no tiene estudio, no sabe nada, aquí en México? En ese tiempo de que yo nací, por decir así, vamos a suponer que yo nací el 27, fíjese. En ese tiempo apenas, por decir así, se acababa de acabar la revolución esa. ¿Qué puede hacer un muchacho sin estudio? Nada. ¿En qué puede trabajar un muchacho que no tiene estudio? Que no sabe escribir. Nada. Entonces, no puede decir nada, ni puede dialogar nada porque no sabe. Si usted me pregunta, la capital de tal parte, ¿cómo es? No sé. Simplemente... Yo, por decir así, todavía estaba yo, pues vamos a suponer que tuviera unos 14 o 15 años. Yo no conocía el teléfono, yo no conocía estas grabaciones que las hacen ahora. Y todavía ahora porque ya no veo, ya para marcar y todo eso ya no veo. Para agarrar una tarjeta, para marcar larga distancia por tarjeta. No sé, porque empiezo a marcar y para cuando ve acá y no alcanzo a ver el marque, me dice el operador, muchas gracias. Y ya, me corta. ¿Por qué? Porque no estoy apto yo para eso. Y así como yo, hay mucha gente de esa. ¿Por qué? Porque no tienen con qué sostener al muchacho en el estudio. El gobierno no le va a ayudar. El gobierno le da beca, pero a ciertas personas que más o menos están acomodadas y que pueden seguir su curso, pero les da más o menos también hasta donde más o menos que no vayan a entrar mucho, muy allá, porque les ponen problemas, los meten en problemas. Entonces, le da una beca más o menos hasta cierto estudio, pero ya no más allá, porque entonces van superándose y se van dando cuenta de todo. Entonces, a mí lo único que a mí, que lo poquito que yo sé, lo aprendí trabajando. Yo en la labor, yo en los riegos, yo haciendo adobes, yo levantando adobes para que hicieran casa. Ese fue mi trabajo. Pero gracias a mi padre, no me enseñó otra cosa más de lo que él sabía, nada más trabajar en lo duro, y eso fue lo que me enseñó a mí. Y eso aprendí, y gracias a él no me metí yo nunca en un lío de decir, bueno, pues voy a robar o voy a matar o voy a esto. No, gracias a él, no. ¿Por qué? Porque él me enseñó de chiquillo, me enseñó a respetar. Y dice, me dijo, usted nunca vaya a agarrar una cosa que no es suya, porque no es suya. Usted lo suyo, cuide lo suyo. Usted trabaje y gane lo suyo, pero trabaje, no robe.
¿Y su mamá? ¿Qué es lo que pensó cuando usted le contó a ella que se iba a ir de brasero?
Pues no, pues ella no. Me dijo, pues tú sabes, mijo.
¿Aunque usted fuera el único?
en que yo, nunca, mi mamá nunca me apapachó, que dijo, no, mi hijo, no se vaya, porque, no, yo le dije, yo cuando me salí de, yo me salí de mi casa a los 15 años.
¿Y por qué se salió?
A buscar la vida, porque, ¿cómo iba? Yo dije, aquí yo, regando, trabajando de raya en los riegos, trabajando de raya haciendo adobes, ¿qué va a ser de mí cuando crezca? Si me voy a casar, ¿con qué voy a mantener a mi mujer? No tengo acción de nada. Que digamos, voy a hacer este trabajo, voy a hacer esto otro, y voy a ganar dinero. Ni uno.
¿A qué edad se casó?
A los 23 años. Pero ya cuando me abrí camino, entonces ya pensé casarme y pensé de ver por mi familia. Me caso, tengo mi familia y veo por ellos.
¿Y qué dijo su esposa cuando decidió irse de Bracero?
No estaba yo casado, estaba soltero. Uh-huh. Tuve oportunidad de casarme aquí aquí en Estados Unidos y nunca lo hice. No me gustó Estados Unidos y aquí estoy.
¿A qué edad se fue de Bracero?
¿De Bracero? Uh-huh. No le digo que a los 23 años.
23, poquito antes de casarse.
Antes de casarme. Uh-huh. Allá andaba yo de Bracero antes de casarme. Uh-huh. Entonces, por eso le digo que yo tuve oportunidad de casarme aquí en Estados Unidos. Pero no me casé porque no quise. O sea, yo no pensaba casarme. Porque no tenía yo una visualidad de decir, me voy a casar y voy a dedicarme a esto, a este negocio, o voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro. No.
¿Me puede contar un poquito sobre cómo es que se inscribió? ¿Cómo es que los jóvenes en Casa Grande se inscribieron en el programa? ¿Qué es lo que tenían que hacer?
¿Para qué?
Para pasarse como braceros.
Ah, no, nomás...
¿A dónde iban de Casa Grande?
A Chihuahua.
¿A Chihuahua?
A Chihuahua, allí contrataban los braceros. Entonces de Chihuahua lo pasaban a uno a Juárez para que viniera a trabajar a Estados Unidos. Allí de Juárez lo pasaban al Paso y allí lo bañaban a uno de polvo. Uh-huh. Y lo metían allá con los doctores para que lo examinaran. Unas jeringotas y le metían para sacarle sangre. Unos pobres se desmayaban allí porque... hambreados, donde estaban esperando para la bracería y todo, para que les hablaran una semana, dos, ahí sin comer en Chihuahua. A pasarlos para acá, pues venían todos hambreados, desvelados, sin dormir. Muchos se desmayaban cuando les sacaban la sangre, y allí tirados, allí les seguían sacando la sangre. Entonces, fue mucho sufrimiento todo eso.
¿Y de Juárez, la primera vez, a dónde le tocó? ¿Del Paso Juárez?
Allí a mí me tocó aquí en Doñana.
¿Doñana? Uh-huh. ¿Y qué hizo ahí?
¿En la labor?
¿La labor?
Sí, pues venía uno a trabajar en la labor.
¿Y cómo eran los campos?
Pues eran campos, ocupaban gente para pizca de algodón.
¿Eran grandes?
Eran grandes.
Entonces, ¿y dónde dormían tantos?
¿Mande?
¿Dónde dormían tantos?
Tenían barracas, los ranchos. Allí metían grupos, por decir así, en barracas tenían sus casas, metían grupos, por decir así, de 30, 40 gentes. Uh-huh. Ahí lo metían a uno y le daban su cama, le tenían su estufa ahí para que sea su negocio y todo.
Así que cada uno cocinaba algo.
Cada quien cocinaba su comida.
¿Y usted ya sabía cocinar en
el... Ya. Yo tuve que aprender de todo y gracias a mi mamá también, que me enseñó a cocer frijoles, me enseñó a poner café, me enseñó a hacer tortillas, me enseñó todo, porque mi mamá fue muy campera. Mi mamá hacía tortillas sonoreñas, de esas así grandotas, y las cocía en brasas, ¿no? Cuando andaban de camino, las cocía en brasas así. Y hacía la comida en la lumbre. Ahí cocía frijoles, ahí guisada y todo.
¿Y cómo, cuando estaba acá en los Estados Unidos, cómo se comunicaba con su mamá?
Por medio de carta.
¿Y si no sabía usted escribir mucho?
Yo aprendí. ¿Sí? Solo. Y así como mi mamá aprendió tan sola. Mi mamá sabía poquito escribir, sabía poquito leer, pero sola. Y mi papá también. Mi papá vendía, se ponía a vender soda, se ponía a vender dulces, y todo eso se ponía a vender, y no sabía sumar, ¿no? Y leía también letras de Morton, también poquito. Y le hacía la cuenta de cuando cobraba, le decía, ¿cuánto es, señor, de esto? Le hacía la cuenta puramente. Es tanto. Pero le digo yo, hasta aquí. Pues yo no sé si Dios les dará inteligencia o no les dará, pero ellos así se manejaban.
¿Y qué es lo que esperaba cuando pensaba irse a los Estados Unidos? ¿Cómo pensaba que iban a ser los campos de los Estados Unidos antes de llegar?
Pues yo pensaba lo mismo que eran allá, en México, no más que con más adelanto aquí. Uh-huh. Aquí ya con tractores, aquí ya con... Ya bestia caballar, ya no. Bestia mular tampoco, ya no. Y allá en México sí. A escadillar con bestias. Todo hacían con bestias. Aquí no. Aquí ya lo hacían con tractor. Entonces ya era más diferente la cosa. Pero yo duré aquí 5 años de ¿cómo le quiero decir? Como luego dicen, de mojado.
Después de su contrato de bracero.
Antes del contrato de bracero.
Antes de venirse, así que ya sabía qué esperar.
Sí, ya, porque aquí me contrataron a mí, aquí en Estados Unidos. Cuando la primera contratación, aquí me contrataron en el Fort Lee.
Así que ya, usted ya estaba en los Estados Unidos de mojado.
Yo duré 5 años aquí de mojado. Y no me gustó Estados Unidos. Porque me pagaban a 35 centavos la hora. Y si yo estaba desvelado porque regué en la noche o algo, que se necesitaba ir a escaldar o a desayunar algodón, necesitamos 3, 4 para que vayan a hacer este trabajo. Luego iba yo, porque pues yo quería ganar dinero, pero pues a 35 centavos la hora. Luego se venían las aguas, trabajaba 2, 3 días uno en la labor, otros 3 días ya no trabajaba porque no se podía entrar a la labor. Le daban a uno un crédito ahí en una marqueta, ahí sacaba uno el crédito. Entonces, los otros días que iba uno a trabajar, pues iba para el pago de la marqueta. Entonces, digo, es una vida que nomás, como quien dice, es un esclavo uno estar trabajando nomás para vivir, para comer.
¿Y por qué decidió regresarse a México y hacerse bracero en vez de venirse de mojado?
Porque de mojado, ya le digo, batallaba uno mucho y si podían lo mataban a uno. No, es que no. Está como ahora, por decir así.
¿Las condiciones cuando uno era bracero eran mejores que de mojado?
Cuando menos tenía uno protección. No tenía el miedo de decir, pues, me agarran y a lo mejor me matan, o a lo mejor esto, ¿no? Venía ya, o sea, que este gobierno hizo un convenio con aquel gobierno de México, que le diera tanta gente de bracera, entonces... No sé qué convenio tendrían ellos allá. Entonces, el gobierno aquel le mandó braceros a este. Este no sé cuánto le pagaría por la gente que le haya mandado. Entonces, él, cuando entramos nosotros aquí, que empezamos a trabajar según esto, a nosotros nos dijeron, cuando íbamos a entrar, que nos iban a quitar un 10%. Y cuando saliéramos, nos los iban a entregar. Pero no nos entregaron nada, y hasta la fecha andamos peleando. ¿Cuántos años tengo yo ya. Ya cumplí 80 años. Son los 80 años que estoy esperando que recibir lo que depositaron o lo que me quitaron. ¿Cuándo me los han dado? Nunca.
¿Y cuántos años estuve de bracero?
De bracero estuve como unos 2 años más.
2 años. Sí. Así que le quitaron 10% de 2 años de trabajo.
De trabajo. Y es lo que le digo, así es que ya ahorita uno no tiene confianza de nada, porque ahorita está peor que antes. Ahorita, ya por decir así, es lo que le digo, ya uno por decir así, si simplemente tiene una infracción y le manda a hablar el juez a uno, y allí el juez le dice, ¿sabes qué? Tú cometiste eso, pero que yo no lo cometí. Que la otra persona fue y esto, que no, aquí está, mira, aquí te levantaron todo y aquí tienes, tú te pasaste la luz. No, señor, yo no, sí te la pasaste, por eso te chocaron, y por eso te chocó el otro, y el otro se recibió esto, y ya, y yo, tienes que pagar, aquí pagas tanto de multa, y tienes que ir a la escuela, y tienes que, y punto arreglado, y tienes que pagar uno. Y eso es lo que pasa. Entonces,
¿En dónde trabajó cuando anduvo de bracero? ¿Cuáles lugares?
Pues yo aquí trabajé en Doñana, trabajé en pues ya no me acuerdo porque mi mente ya a mí no me ayuda.
¿Pero en el estado de Arizona principalmente?
No, en el estado de aquí de Arizona no trabajé hasta ahora, últimamente que ya vivieron aquí mis muchachos, que ya se vinieron ellos, que ya mi hija me arregló a mí. Entonces, porque todavía cuando mi hija metió los papeles de la mamá y los míos, todavía batalló para traerme, porque yo dije, a Estados Unidos yo no vuelvo. Porque yo aquí en Estados Unidos, yo así como vine, así me fui para mi tierra otra vez. Entonces yo dije, yo me voy pa México, trabajo allá y me olvido yo de Estados Unidos. Y allá fue donde formé mi familia, que es la que tengo. Allá les di la educación que pude darles, que es la que tienen ellos. Y los formé hombres. Y cosa que aquí no hubiera hecho eso. Porque yo cuando me regresé para allá, yo dije, bueno, yo me regreso y trabajo allá y formo mi familia y trabajo para mi familia, para darles estudio, para ver. Yo les di estudio hasta donde pude y ellos estudiaron. Lo poquito que saben, pues cuando menos, ya se defienden, ya no están como yo. Ya se pueden defender poquito. Y pues están trabajando y todos trabajan. Tengo una familia, no porque sea mía, pero tengo una familia, muy buenos hijos, se preocupan por mí y todo. Entonces, pero a base de sacrificio, porque yo, por decir, todo lo que yo aprendí y lo que yo sé, lo aprendí, pero porque trabajando y en la aventura, porque me la pasaba aventurero, a ver dónde me iba mejor. Entonces digo yo, esa fue mi vida, pero que yo haya tenido una vida, ¿cómo la quiero decir?, propia, una vida que digamos, yo tuve una buena vida, mis padres me tuvieron para darme un estudio más o menos, algo así, no, todo mi estudio fue navegándole.
¿Qué tipo de cosas aprendió cuando estaba trabajando?
Pues aprendí, por decir así, ojalatero. ¿Usted sabe qué es ojalatero?
No.
Es un trabajo, por decir así, de arreglar radiadores de troca, hacer bandejas, hacer casos, hacer soldar tinas agujeradas.
¿Cuándo fue bracero?
No, cuando anduve yo aquí de muchacho. Que yo no tuve escuela, es lo que le digo.
Antes de meterse al programa de los braceros, ¿aprendió
uh-huh.
eso?
Sí, no, pues ya yo de bracero ya me metí ya de 20 años ya, o poquito más. Ya de bracero yo anduve de 23 años.
¿Y de mojado a qué edad?
De mojado duré 5 años aquí.
¿Pero a qué edad? ¿Como a los 15?
De mojado anduve yo creo como de unos... como unos 19 años.
19.
Más o menos.
¿Y cuando anduvo aquí de bracero, habían ocasiones, instantes que lo trataron mal?
Bueno, a mí nunca me trataron mal aquí, porque nunca supe yo de que... A mí nunca me agarraron y me llevaron, porque a muchos los llevaban, los agarraban y los metían a la tuna.
¿Qué es eso?
Una cárcel muy grande que meten a... Porque andábamos, por decir así, entraban a terrenos ajenos, que no eran de ellos. Está como ahorita. Ahorita, ¿cuántos no dicen por qué están poniendo la barda esa alta? Para que no entren mojados, que no entren aquí. ¿Por qué? Porque están entrando a un terreno que no es de uno. El terreno de uno es de México. No tienen por qué pasarse aquí. Están violando la ley. Eso es lo que dicen en Estados Unidos. Pero Estados Unidos necesitan la gente, porque no tienen. Para que hagan trabajos de labor y todo eso, trabajos pesados no tienen. Todas las obras que hacen, por decir así, de construcción y todo eso, no la hacen los gabachos, la hacen los que vienen de fuera. Entonces, por eso necesitan la gente aquí. Por eso, ahí por decir así, la cosa de que el gobierno, si está dando permisos por 6 meses para que entre gente para acá, permisos por 6 meses para que entren por aquí. En 6 meses trabaja esa gente y les levanta el trabajo y en 6 meses los echan para afuera, que se queda aquí. Y el que se está quedando aquí, ¿cuántos se están quedando aquí? ¿Cuántos no hay? Ahora los quieren echar para afuera.
Y después de 2 años de andar de bracero, ¿por qué decidió regresarse a México y no continuar trabajando como bracero?
Porque ya nada más le dan a uno, por decir así, cumple uno su término de bracero y ya tiene que...
¿Por qué no quería reinscribirse?
No, a mí me ayudaban 3 patrones, uno aquí en ¿cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama aquí? En Cruces. Otro en Anthony. Y otro allá para el lado de Juárez, allá que está para allá. No me acuerdo cómo se llama. Me arreglaban. Porque me decían, mira Lucio, nosotros te arreglamos. Y no te vamos a cobrar ni un 5. Nosotros te damos las cartas y te damos todo. Y te arreglamos y te quedas. Pero... también me arreglaban porque, como me dijeron, nomás nos haces unas barracas que tenemos que hacer en el rancho y te arreglamos y ya de ahí tú te puedes ir a trabajar con donde quiera, pero ya arreglaste. Y aquí en Cruces también. Pero viendo lo que yo ganaba cuando anduve aquí de mojado y cuando anduve de bracero y todo, dije, no, Estados Unidos no me gusta a mí, para nada, no me gusta. Y fue la decisión mía de que yo no quise quedarme aquí en Estados Unidos. Dije, me voy a México y allá hago mi vida. Y allá hice mi vida, gracias a Dios. Es que yo, por decir así, aprendí a albañil. Entonces yo trabajé en la construcción allá en México. Y yo en la albañilería, gracias a Dios, me tocó ganar muy buen dinero. Y fue cuando yo, por decir, decidí casarme. Cuando ya tuve yo la posibilidad de decir, bueno, ahora sí puedo mantener a mi mujer y puedo mantener a mis hijos que no anden a dejar. Y esa fue la decisión mía. Y a mí Estados Unidos, pues todavía no por nada, pero yo aquí en Estados Unidos no puedo hacer nada. Ya ahora ya me hice viejo, menos, ¿qué puedo hacer?
¿Y no. ¿Cómo era la vida de los braceros? Los braceros, ¿los dejaban salir a tiendas o hacer otras cosas fines de semana cuando no trabajaban?
Sí, los braceros estaban arreglados y podían salir a ir a los bailes, ir a fiestas.
¿Sí?
Sí.
¿Y a dónde salían? ¿Usted a dónde salía cuando era brasero?
Pues salía a las tiendas, a los comercios, a los pueblos. Porque
de trabajo, pues, ¿cuántas horas trabajaba? ¿Trabajaba sábado y domingo? ¿No trabajaba los
sábados? Sábado y domingo no trabajaba uno. El sábado y domingo lo tenía libre uno para irse a pasear, andar, a comprar lo que ropa o lo que quería. Eso. La semana, toda la semana trabajando.
¿Cuántas horas trabajaban entre semana?
8 horas. Uh-huh. 8 horas. A veces trabajaba uno más porque había riegos y agarraban, le hablaban a uno para regar. Uh-huh.
¿Y los braceros salían con las chicas americanas, cuando salían a los bailes o no?
No, no, en los bailes había mexicanas. Que le decían a nosotros pochas. Porque hablaban español, porque los papás eran mexicanos. Uh-huh. Hablaban español, pero muy mucho, muy mal. Y entonces le decían a nosotros las pochas.
¿Y los braceros, algunos se casaron con las pochas? ¿O?
Algunos se casaron con las pochas.
¿Sí?
Yo tuve 2, 3 amigos. Y se casaron con unas muchachas americanas, o sea, que eran nacidas aquí. Uh-huh. Pero pochas.
¿Y cómo es que los braceros, cómo es que hacían sus quehaceres, lavar y
lavaba uno y planchaba? ¿Y
cómo trabajando 8 horas al día?
Pues sí, pero en las tardes que salía. Salía uno y se ponía a lavar, se ponía a hacer su comida, su almuerzo, su cena, se ponía a hacer su lunch y para irse a trabajar.
¿Y dónde compraban la comida? ¿Los llevaban los patrones?
Había marquetas cerquitas, chicas. No, no tenían que llevarlo uno a las ciudades, nada. No. Uh-huh. Había marquetas cerca de los ranchos. Uh-huh. Y de allí compraba uno su mandado. Y ropa, pues ropa, sí, sí iba uno a las partes grandes, así. Lo llevaba el patrón en veces, fin de semana.
¿Y dónde cambiaban el cheque que les daban?
¿El cheque que nos daban? Uh-huh. Pues allí en el banco.
¿Se los cambiaban?
Sí.
¿Nunca tuvo ninguna dificultad con
cambiar? Problemas para cambiar los cheques, no.
¿No?
No.
¿Había algún instante donde se enfermó usted o otros braceros?
No.
¿Nunca se enfermaban?
Sería que todos iban muy buenos y sanos, yo
sí,
creo.
¿Y nunca tenían accidentes?
Pues el tiempo que yo estuve de bracero, nunca vi yo que tuvieran problemas.
¿O accidentes?
O accidentes de nada, porque en primer lugar no usaba uno muebles de uno. Usaba muebles así en veces del patrón, pero ahí en las labores nada más. Pero muebles para salir uno, no. No usaba. ¿Quién sabe?
No, ¿y qué hacían para divertirse en los campos?
Pues no había diversión.
No jugaban ni fútbol, ni...
Pues a veces jugaban ahí el fútbol, había veces que lo que más jugaban allí en los ranchos. Uh-huh. Era la baraja.
¿Sí?
Eso sí, jugaban mucho. Allí unos con otros se quitaban sus centavos.
Así que los juegos se ponían calientes.
Pues sí, sí, al rato ya empezaban con 5 centavos, al rato ya 10, al rato ya 20, al rato ya da peso y ahí se lo llevaban.
¿Y habían unos que extrañaban su familia mucho?
Pues había muchos pobres que en realidad que venían de parte de por allá del sur.
¿De dónde?
De ahí del sur, de allá, de por allá de Zacatecas, de por allá de...
¿Habían también de Oaxaca o de...?
Sí, de todas partes venían. Y había mucha gente que de esa que no sabía ni hacer comida, ni hacer nada, sufrían mucho.
¿Había gente, todos hablaban español, habían algunos que no hablaban español? ¿O ser de otros?
Todos hablaban español los que venían de México. Todos hablan español. Uh-huh. Los que no hablaban español son los que estaban nacidos allí.
Uh-huh. Pero ninguna gente indígena. hablaban, pues, de México, del mismo México.
No, no, pues de allá todos hablan, pues de allá del sur, ya de cómo hablan, pero hablan español. Y es que también, pues, venía mucha gente de allá, pero ya un señor que venía de por ahí, de Zacatecas, dejó, según él platicaba, dejó dos niñas chiquillas ahí y no sabía escribir tampoco. Y entonces allí se pegaba con los que sabían más o menos poquito escribir y ya les escribía a las hijas. Y le mandaba decir que allí en la pata del catre, ahí tenía un botecito con unos centavitos, que si llegaba a fallecer él por acá o si llegaba a pasarle, que lo sacara. ¿Qué tanto podría tener en el botecito? Para dos niñas y solas. ¿Te imaginas? Es que mucha gente sufrió mucho aquí en Estados Unidos, mucha gente. O sería que porque ya sufriría, porque dicen que ya de allí de Zacatecas para allá, ya los terrenos son muy chiquitos, creo que son de 2 hectáreas. La gente tiene, por decir así, 1 o 2 vaquitas de esas pintas para la leche. Yo no conozco mucho para allá, yo conozco nomás hasta Zacatecas. Hasta allí nomás conozco.
No, y pues, ¿entre ustedes se ayudaban cuando tenían problemas?
Sí, en los braceros.
Sí.
Sí. Solamente que nos tocara uno muy, muy, de esos muy malos. No congeniábamos con ellos.
¿Y usted hizo amigos ahí? ¿Muchos amigos duraderos que los veía en otros sitios? ¿O?
Pues yo tuve muchos amigos y toda la vida, digo, donde yo he andado así, he tenido amigos y nunca me he metido yo en problemas. Entonces, digo, yo tengo unos amigos ahí en Durango que fui con ellos, me invitaron y fui con ellos.
¿Y aún los conoce?
Y sí, pues tengo retratos de ellos ahí en la casa, unos retratos ya, por cierto, que andan ahí. Y fui con ellos y estuve en la casa de ellos. Y me dijo, por cierto, que ese muchacho está casado con una pocha de ahí. Y me dijo, cuando quieras, ven. Y no, pues ya no he ido yo para allá, no es aquí ya.
¿Y cuando salían a contratarse, salían de los mismos lugares? ¿Usted andaba con gente de...?
No, había gente de muchas partes. Allí en la contratación había gente de muchas partes.
¿Y no le tocaron personas del mismo pueblo de donde es usted cuando estaba trabajando?
No, me tocó con otras personas que ni conocía antes.
¿Y podía usted escoger dónde iba o nomás le decían?
No, no, iba uno donde lo mandaba nomás.
¿No podía escoger?
No.
¿Y cuando estuvo allá, le mandaba usted dinero a sus parientes en México, a su mamá y su papá?
Pues a mi papá y a mi mamá nomás. No, yo no tenía más. O sea, sí tenía primos y todo eso, pero yo no los conocía, no. O sea que yo no conocí familia, nomás la familia mía, la familia de mi papá, la familia de mi mamá, nomás. Uh-huh. Fue todo lo que yo conocí.
¿Y no extrañaba su familia estando tan lejos?
Pues me crié solo. O sea que ya le digo, yo no tuve hermanas, yo no tuve hermanos, no tuve nada. Uh-huh. Entonces yo era el único. Uh-huh. Así que me crié, toda la vida me crié solo, no extrañaba yo a nadie, no extrañaba nomás a mi papá y a mi mamá. Pero la demás.
¿Y para una persona sin tener muchos hermanos, cómo era esa experiencia de pronto tener muchas personas, muchos compañeros viviendo con usted y conviviendo con usted?
Pues sí, convivía uno con ellos y todo, pero como amigos nada más. Pero ya le digo, depende del carácter de cada persona, por decir así. Si una persona yo la veía y que era muy así, muy malacarienta o que no se prestaba para nada, pues yo tampoco no le hablaba. La veía, la saludaba así, buenos días, y punto. Pero no conversaba, no, nada. Eso era todo.
¿Y ¿Y no se peleaban?
No.
¿Viviendo en barracas tan juntitos?
No.
¿No?
No, es que nos cuidaban, es que los patrones nos cuidaban que no hubiera pleitos.
¿Y cómo eran las barracas? ¿Tenían mucho espacio para sus cosas o no?
No, cada quien tenía su camita y nomás, y allí dormían, y se levantaba uno y las alzaba y punto, y se iba a hacer almuerzo. Uh-huh. Y almorzaba, cada quien almorzaba lo que hacía, y eso era todo. Sí.
¿Y nunca iban ustedes juntos a la iglesia ni nada de eso?
Bueno, sí, con los que congeniaban, con ciertas personas que pues, la llevaban bien, que pues, decían a nosotros, bueno, pues este se porta bien, yo me porto bien con él, y congeniaban, oye, que ya llegaba, vamos a tal parte, pues vamos, pero así, pero que digamos que les echaran los menos o algo por alguna cosa, ¿no? Era raro. Yo, por decir así, podía tener dos o tres amigos nada más que podía congeniar con ellos, que podía andar con ellos, ¿sí? Pero hasta ahí, ¿no?
¿Y escuchaban música o algunos braceros tocaban música?
Bueno, algunos braceros tocaban la guitarra, otros tocaban el acordeón, ¿no? Sí. Había gente que sí tocaba. Había música. Había gente que le gustaba mucho el vino, se ponían a tomar y luego agarraban la música a tocar y a cantar.
¿Canciones tristes?
Pues canciones tristes y alegres, de las dos cantaban. Sí, ¿no? Sí se pasaban la vida más o menos. En veces tristes, en veces cantando, en veces con gusto y de todo. Pues como vive la gente en realidad.
¿Y nunca ocurrió algo fuera de lo común cuando estuvo de bracero trabajando?
Bueno, en lo que a mí me tocó estar en las partes que yo me tocó con gente, no me tocó ver ningún caso grave o feo, ¿no? Uh-huh. Sí, se decían en veces cosas allí, pero ya los otros ya, no, ya córtensela, ya déjenla por la paz eso, ya. Aquí no hay por qué andarnos peleando entre nosotros, aquí estamos todos juntos, que gana. Y ya los desapartaban, ya se quedaba la cosa otra vez igual. Entonces no me tocó a mí ver cosas malas.
¿Y después del programa cuenta que
¿Dónde?
Se fue a México a vivir? ¿A qué parte de México se fue a vivir después del programa?
Allí, a mi tierra.
¿Sí?
Sí. Allí viví, allí ya me casé y allí se formó mi familia.
Y de ahí es que se fueron sus hijos, ¿no? De ese mismo pueblo, cuando vinieron a los Estados Unidos.
De allí mismo se vinieron para acá, Estados Unidos.
¿Y cuántos hijos tuvo?
Tuvimos 8.
¿8?
Y casaditos. Cuatro mujeres, 4 hombres. Y se nos murió nomás una niña de 5 meses, y nos quedaron 7 y son los que vi.
¿Y usted piensa que el programa Los Braceros cambió su vida de alguna forma?
Pues no, la vida de bracero a mí no me gustó y pues no me gustó para nada, digo, por eso yo creo que yo no la seguí, porque yo no me remedié nada de bracero. Yo no hice nada de lo que yo gané aquí en Estados Unidos cuando anduve de brasero, ni de mujer. Entonces fue la decisión mía irme para mi tierra y ponerme a trabajar allí, y allí casarme y formar mi familia. Y eso lo hice y lo cumplí. Y todavía hasta ahorita, ya mi señora no me quedará porque pues tantos años ya conmigo. Entonces, pero de todas maneras, todavía tienen a su mamá, tienen a su papá, y que tampoco, ya no lo ven cada rato, pero lo tienen, de vez en cuando van y le palmean el lomo ahí.
¿Y a qué edad regresó cuando lo trajeron sus hijos? ¿Hace cuántos años?
¿Cuánto? Como el 81.
¿El 81?
Ya que se quedó a vivir aquí, que se quedó aquí a vivir como en el 87.
Como en el 87.
A vivir aquí, es que antes nomás lo tenían una semana, era lo que aguantaba y se iba otra vez.
La voz que se escucha es voz de su hijo. ¿Y cómo se llama?
José Vargas.
José Vargas, para que lo apunten. Así que ya lleva casi 20 años en los Estados Unidos.
Ya.
Sí. Y después de su experiencia como bracero, ¿cómo es que ve los Estados Unidos?
Pues yo lo veo, para uno que es de México, lo veo muy diferente. Digo, porque el que es de México y no tiene, por decir así, ningún estudio, ningún oficio, ninguna, no le sirve a Estados Unidos para nada. El que es de México y tiene un estudio, un poco estudio, y tiene algún oficio de algo, puede hacer algo aquí en Estados Unidos. Y más bien antes podía hacer algo, porque ahora las cosas se pusieron muy difíciles ya para todo.
Antes de terminar la entrevista, ¿quiere compartir alguna cosa que no le he preguntado, algo que quiera contar, que quede en la grabación?
Pues, ¿qué puedo contarle yo? No puedo contarle nada. Cuento mi vida, porque pues es mi vida, fue mi vida, ¿no? Y esa vida la llevé yo, y por eso le digo yo que yo fui un hijo de una familia muy pobre, que disfruté cuando, ya le digo, estaba chiquillo, porque tenía terreno mi papá, tenía bestias caballares, tenía un carro de esos goberneños que les dieron. Entonces yo me tanteaba yo poco riquito, porque yo no andaba descalzo. En ese tiempo hacían teguas, como huaraches, pero teguas así que metían en el pie. Entonces, digo, ya no andaba yo descalzo. Pero después de que mi papá se deshizo de todo eso, olvídese. Se acabaron teguas, se acabaron todas. Y a puro tallar le hacía el pie así para que se me quitaran las espinitas de esos toritos. Así es que fue una vida poco dura. Y yo la viví. Entonces digo yo no quería que mis hijos fueran a vivir esa vida. Pues sí la han vivido sufriendo poco, porque pues yo como les digo, yo lo que gané pues lo dediqué para ellos y les di escuelas donde ya se pudo. Ya no se pudo, bueno, pues o unos ya no quisieron y los otros ya no pudo. Sí, porque no todos quieren estudiar. Por ejemplo, ahorita, ¿cuántos años tiene usted estudiando ya?
Muchos, tengo 29 años.
Fíjese, ¿qué va a ser su vida pasándola estudiando? Porque usted ya no va a conocer más de puro estudio. Y de allí va a salir a un bufete, a un, ¿cómo se llama? A un escritorio nomás, a una oficina de un diputado, de un presidente, pero va a ser un doctorado, como dice usted que va a estudiar para doctora.
Puede que sea una maestra simple.
así es que es lo que le digo. Pues, entonces, digo, lo que pasa es que, por decir así, usted se hace doctor. ¿Qué es lo que tienen un papel largo así los doctores cuando salen ya de su estudio, que ya cumple, que van a... ¿Qué es lo que están diciendo ahí? Que van a dedicar su vida a los enfermos, a los pobres.
Es doctor médico.
Bueno, no,
doctor de letras.
Bueno, pues, de todas maneras, el doctor de letras va a decir también ahí cuando salga que va a dedicar su vida a ayudar a toda aquella persona que no sepa leer, no sepa escribir, no sepa nada, y le va a ayudar en todas sus cosas. Y al último dice, no, negocios son negocios. Yo estudié y me costó mucho mi estudio. Entonces yo tengo que recuperarlo, porque yo estoy viviendo la vida y a mí me están cobrando y yo también voy a cobrar. Y punto. Hasta allí vamos a llegar todo el mundo. Y cada quien Es lo mismo. Yo sí, por decir así, yo aprendí albañilería. Bueno, oye, Lucio, quiero que me emplastes una casa. Y ¿cuánto me cobras? ¿Sabes qué? Yo le voy a cobrar 1,500 pesos. No, pero que me estás cobrando más que el otro. Mira, yo voy a cobrar. Ah, pues vea el otro. Entonces así lo va a estar usted haciendo, porque va a decir, no, pues ¿sabe qué? Aquel señor que me cobra tanto también es, hace el mismo trabajo que usted y me está cobrando más barato que usted. Ah, pues véalo a él, déjeme a mí, yo le voy a cobrar tanto si quiere, y si no, pues usted sabe lo que hace.
Pero las maestras no les cobran a los estudiantes.
Eso dice usted que no, pero las maestras le cobran al gobierno, dice. Así es la cosa.
Muchas gracias.
Ándele pues, a usted, pues ya hasta mi muchacho tenía que hacer algo, yo creo que ya lo entretuve mucho.